A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo estamos por allá? Porque aquí estamos completísimos y muy preparados para estar empezando a hacer comunicación efectiva contigo. Ojalá que con la magia de la radio estés del otro lado de todo esto que se llama Radio Metrópoli. Bienvenidos a la pantalla, bienvenidas a la pantalla. Aquí ya está Naomi en los controles del teléfono, bueno, controlando todas las llamadas que llegan. Poncho Casas está también listísimo para empezar a...
Preparado.
Listo y preparado, las dos como los furiosos también, tú estás preparado y listo. Daniela, de nuestras redes sociales, ya está tomando posesión de un asiento aquí en la mesa ovalada de Radio Metrópoli. Y también Jania, con todos sus comentarios de las películas y los estrenos, y también todo lo que tenga por aquí que compartir con ustedes. Los teléfonos de la cabina, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, listísimos para que te puedas llevar 5 pases dobles y te vayas a escoger la película y el horario que quieras a Cinépolis Plaza México, que queda aquí como a unos cientos de metros cerca de nosotros, físicamente.
Sí, prácticamente son, ¿qué? 200 metros.
Algo así.
Llegas a la plaza, hay muchas otras cosas que hacer. Entre ellas estacionarse, ¿no? ¿Cierto? Pues llegas a la plaza, hay puestos, librerías, están abriendo restaurantes, está creciendo mucho la plaza, lo cual es muy bueno, y también están los cines donde los van a tratar súper bien, y donde va a poder ver Guardianes de la Galaxia.
Exacto, la tercera parte. Escoger lo que quiera.
Prácticamente hay dos películas ahorita que son las que están moviendo las cosas. Una es Guardianes de la Galaxia y la otra es Super Mario Bros., que ya va un poco de bajada, pero que tiene muchísimos fans, y la gente que ha estado en el juego adora completamente la película.
Y el staff de la pantalla, seguimos porque nos faltan dos presentaciones. Gerardo está en los controles técnicos y en este micrófono Ana García Sancho.
Va, que va. La hermosísima va. Ana García Sancho.
Ya estamos completos ahora, sí. Te queremos dar las gracias porque echamos bombo y platillo la semana pasada por nuestro aniversario, 5 años al aire ininterrumpidos, y ahora vamos a estar como más contigo, con tus telefonemas, con tus comentarios. Hoy queremos dedicar este programa al maestro, porque desgraciadamente pues el 15 no tenemos programa, pero ahorita que es 13 de mayo, día de Nuestra Señora de Fátima, a todas las Fátimas les mandamos un abrazo grandísimo. Queremos dedicarlo a esa tan noble labor de que es enseñar o llevar guía un poquito, llevar algo de sapiencia a las demás personas, ¿no? Entonces, en el ramo que sea, no nomás en la escuela.
El nombre de Fátima está lindo, está curioso, ¿no? Fátima es un nombre así especial.
Súper español.
Entonces está
portugués también.
Ahora, como homenaje también al Día de las Madres, porque no acabamos de dar mucho de Día de las Madres, porque estábamos también con los festejos del programa, déjenme decirles que vamos a subir en nuestras redes un pequeño corto sobre las madres. Dura menos de un minuto, pero es muy, muy conmovedor. Échele un ojito, va a estar en nuestras redes sociales.
Este iraní es un cineasta iraní, Mohammed Reza, y un segundo apellido que imposible pronunciar. Pues agarró perfectamente los elementos básicos de un cortometraje, que es que cada segundo tenga mucho que decir, no tiene que tener desperdicio, y se contagia en 40 y tantos segundos de todo el espíritu que quiso dejar este cineasta iraní.
La nostalgia de la madre, prácticamente.
Exactamente, así se llama, madre. Hasta la música es maravillosa. Entonces, si quiere echarle un ojo, ahí están nuestras redes sociales. ¿Sales?
Para que lo disfrute, queremos compartir. No solo eso, ahorita, hablando de cine, tenemos esta cuestión con Mariano Varo, donde hay una polémica sobre los recursos. Sí, usted se acuerda, es la directora de IMCINE, usted recuerda que ahí se suprimieron los fideicomisos que había en el cine, y eso se está llevando ahorita a la corte, mientras se hizo una figura que es la que quieren que esté en lugar de
una
esto,
figura, ¿no?, legal, que esté una en lugar legal de los fideicomisos.
Pero ahorita está el problema en la corte y hay una serie de dimes y diretes que al final de cuentas hay que esperar a que la corte determine algo para que entonces todas las partes se sienten a negociar. María Novaro es una ha sido una maestra también, una gran directora de cine.
Comprometidísima su vida.
Es una persona que evidentemente hay que guardarle mucho respeto a su labor, a lo que hace, y pues no juzgar rápidamente las cosas que está haciendo. Nosotros subimos en nuestras redes, en la página de la pantalla, programa de radio, una entrevista que hicimos con ella al empezar
su gestión.
Está muy interesante porque habla de lo que ella esperaba ser en estos años. Y ya en el cuarto año, pues ya se puede ver si lo que dijo se más o menos se fue cumpliendo, etcétera. Y es una manera de analizar muy interesante en estos momentos.
La trayectoria,
donde hay tantos,
claro, ¿no?, por supuesto. Pues está interesante. Entonces, ni hablar, ahí está en la pantalla programa de
radio. De Exacto. hecho, una de las cosas que queremos hacer es, tenemos muchas entrevistas de todo tipo que hemos hecho a lo largo de los años, entonces estar subiendo parte de las mejores o más interesantes en su momento para que usted las vea y las disfrute como en su momento cuando salieron. Pero bueno.
Sí, nos interesaría muchísimo también saber cuáles son las películas que te han dejado la huella así enorme en el corazón que tengan que ver con los profesores, los maestros. Posiblemente la primera que se te venga a la mente es La Sociedad de los Poetas Muertos, lo más seguro, pero nos encantaría saber tu opinión. Entonces, aparte de llevarte los 5 pases dobles, también podríamos empezar a hacer buenas recomendaciones gracias a ti. Todos aquí tienen la última palabra, porque lo padre del cine es como un efecto de arte, a cada quien le puede llegar de diferente forma y lo podemos sensibilizar.
Hay una
diferente.
Frase del escritor de Augusto Monterroso que decía: escribir es darle la última palabra al lector, y de alguna manera todo lo que tiene que ver con comunicación es darle la última palabra al espectador, lo cual es muy interesante a final de cuentas porque la interpretación final es lo que queda. Y hablando de las películas del Día del Maestro, tenemos algunas como La Lengua de las Mariposas, que es una película sobre un maestro de la Guerra Civil Española, Al Maestro con Cariño, que es uno de los grandes clásicos, con Sidney Poitier,
Good Will Hunting, también
tenemos dos donde aparece Robin Williams,
ahí está,
el gran actor. Y mexicanos tenemos una de horror, Hasta el Viento Tiene Miedo, que también hay maestros que son un asco y es
bueno,
una representación.
Son como profesores, no pueden llegar a la calidad de los maestros porque no te dejan casi nada, ¿no? Más bien nomás te medio enseñan
o son
y punto.
Tiranos y
exacto,
son así, que también hay muchos.
Dan la lección y punto.
¿Cuál dan la lección? Son atemorizantes.
La lección del libro de geografía o la lección de lo que quieras. Llenan el pizarrón con sus notas y se van.
No, esos son X. Pero estos, los villanos, por ejemplo, el de Whiplash. No sé si recuerden esta famosa película. Es un villano que ganó el Oscar.
O Jay Simmons,
porque hace una actuación. O sea, hay maestros que dices, que dicen duérmete y tú inmediatamente.
Pero gracias a ese señor de Whiplash, de verdad, viste cómo escalonó su talento, creyó en él y sacó. Sí, yo entiendo que era malévolo y lo traía, pero ¿qué te puedo decir de bajada? Pero sacó lo mejor del músico. Entonces, también a veces hay que aguantar un poquitín. Hay que aguantar vara.
Eres muy linda, Anita.
Bueno, entonces
hablaré. No, pues es muy lindo lo que dices.
De películas entrañables, como El Profe de Cantinflas.
Exactamente, ¿no? Que es una película mexicana. Y vamos a sacar otra película mexicana. Ahorita que está el meme famoso de esta Marta Higareda, que que No Manches Frida. De hecho, ella estuvo en una entrevista con Jordi Rosado. Cada vez que la gente va con Jordi Rosado a entrevistarse, queda embarrada para siempre en el fango. Y ella empezó a contar unas cosas de que empezó a hablar a los 4 meses de edad, a los 8 meses hablaba perfectamente, al año y medio ya sabía karate. Entonces, contó varias cosas que ha generado como una mitomanía. Incluso la NFL en México puso, sí, te creemos, Marta Higareda, que tú enseñaste a lanzar a Patrick Mahomes los pases, ¿no? Entonces se volvió como una cosa juguetona, chistosa, etcétera. Agregamos nosotros entonces No Manches Frida, que tiene dos partes.
En honor a Marta
Gareda. En honor a Marta Gareda.
Muy bien.
Que la escribió en dos segundos. Ok, y por cierto, díganos
¿realidad?
Ustedes. Sí, díganos ustedes cuáles son sus películas de maestros que les gustaron, que respetaron. Y un saludo a todos los maestros. Nosotros mandamos un saludo en especial, bueno, a Fernando Casas de la Peña, un gran maestro, a Margarita Casas de la Peña, un gran maestro, y también a Juan María Naveja.
Entrañable, la parte de maestro padrino de generación.
No, Juan María, de muchas generaciones, pero no de la nuestra.
Claro que sí.
No, fue Carolina Aranda.
Carolina
y Gerardo Villalobos.
Bueno, pues yo lo tomo como mi padrino también de carrera. Adelante, Juan María Naveja, desde aquí un abrazo enorme y toda mi admiración. Tenemos ya llamadas, Juan.
Cuéntanos.
José Antonio Castillo pregunta, ¿cuál es la película para esta semana que me recomiendan?
Pues mira, si te quieres divertir, si quieres ver una de estas películas de gran presupuesto, evidentemente Guardianes de la Galaxia encabeza la lista. Si eres de los que todavía, y les gustó el juego de, ¿cómo se llama? De Super Mario Bros., y aún no has visto la película, vela, seguramente te va a encantar.
Pero si quieres más bien quedarte en tu casa, ya vamos a tener al final del programa una serie. No, yo te voy a recomendar más bien una película que ya entró a plataformas. Y te voy a platicar de eso al final del programa, ¿vale? ¿Va que va? Está en HBO, ojalá que lo tengas también, José Antonio. Pues entonces, iniciamos, ¿qué te parece?
Pues vamos primero con la taquilla. Los tres primeros lugares, ¿quién es el tercer lugar? ¿Entonces?
Lo que pasa es que nomás vamos a decir de tres, porque como obviamente Guardianes de la Galaxia está en todo su esplendor, pues nadie quiere estrenar nada acerca de Guardianes de la Galaxia. Pero en tercer lugar está la de Evil Dead, el despertar.
De hecho, ha hecho una corrida muy buena.
Oye, pues ya lleva más de 100 millones de pesos.
Las películas de horror en México funcionan mucho. Maravilloso. Nos gusta mucho el horror. Lástima que también
poca inversión
lo vivimos
mucha taquilla,
en el país,
¿no?
Parece que nos encanta el horror también por
eso,
por ahí.
Es por eso, yo creo, ¿no?
Y está Super Mario Bros., que tiene
en segundo
97
sitio.
Millones nada más esta semana, pero que ya casi alcanza los 1.500 millones en México.
De pesos,
y posiblemente rebase los 1.000 millones de dólares a nivel internacional.
Y como primer lugar, obviamente, ya lo dijimos, es la entrega número 3 de Guardianes de la Galaxia, que ya lleva un acumulado, bueno, pues no se podría decir casi acumulado, ¿no? Porque acaba de estrenar, pues, pero son 240 millones de pesos.
Exactamente, y creo que es una película que va a recuperar bastante dinero. Ahí le está yendo muy bien, hay muchos fans de James Gunn. Y es una película que tiene una música extraordinaria, que tiene actor, que tiene también este tema del maltrato a los animales, que creo que lo manejan padre. Es una película que tiene sus momentos oscuros, pero en general pasas un gran rato. Y si usted quiere disfrutarla en el cine en Plaza México, pues aquí hay 5 boletos dobles, ni más ni menos, para que
pases,
pueda
hacer. Porque no necesitan venir físicamente. Las personas que ganen solamente les vamos a dar su nombre, tienen que llevar su identificación. Y lo padre de esto es que, aparte de poder escoger la película y el horario, tienen toda una semana de vigencia para poderlo hacer efectivo. O sea, a partir de hoy hasta el viernes.
Muy
próximo.
Importante, una semana.
Uh-huh, claro.
Sí, si usted dice, no, ya con esto voy en Navidad, no se lo van a valer.
Hay que volver a hablar en Navidad, pero ahorita es una semana, de sábado a viernes, ¿les parece? Y bueno, también hay que tomar en cuenta el Festival de Cine Católico, que entregó títulos interesantes. Que parece ser que el título que se presentó por ahí de la Madre Teresa ya está en cines abierto, ¿o no?
Sí, pero es algo que pasó de noche, o sea, estuvo un poquito de tiempo, no va a durar mucho. Yo creo que va a llegar rápidamente en plataformas. Es una película donde hicieron un trabajo exhaustivo en el documental por rescatar todo el proceso de ella, toda su vida. Uh-huh. Y es interesante, hace no mucho tiempo, un año y medio, dos, salió también un documental, pero el lado opuesto, criticándola y diciendo que no era lo que se decía de ella. Entonces, bueno, al contrario, trata de rescatar. Al final de cuentas, es importante ver las dos versiones y saber que los personajes en esta vida no son ni blancos ni negros. Es decir,
hay una gama
y hay gente que hace mucho bien, pero también hay claros oscuros y tenemos que vivir y aceptar eso.
Fíjate que otro título interesante lo propuso Gaby Jacona, que es la fundadora de este cine, del Festival de Cine Católico. Es el título de María Desatadora de Nudos, se estrenó a nivel mundial este lunes. Y bueno, es la advocación mariana favorita del Papa Francisco. Entonces, para la gente que le gusta ese tema de las películas religiosas, pues hay que ponerlo y anotarlo, ¿no?
Perfecto. No se diga más. ¿Qué te parece si vamos a un corte comercial?
No sin antes repetir nuestras líneas de contacto 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, para que te lleves los 5 pases dobles.
¿Y el también WhatsApp? Hay WhatsApp. Jania, sorpréndenos.
Es 33-22-23-27-38.
Y nuestras redes sociales, ¿cuáles son también?
Porque la pantalla V en Instagram.
Ahí se va un boleto doble o un pase doble.
Ahí, exactamente.
Después de este corte volvemos con más, con David Ruiz Elizondo y la peli
que es Viva México. Exacto. Que ya está en Netflix, entonces la va a analizar.
Va que va.
Hola, ¿cómo están? Seguimos en el programa. Bienvenido, David, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Poncho? ¿Cómo les ha ido por allá? Ana, qué gusto escucharte.
Gracias, gracias, David. Muy bien, bendito sea Dios. No sabes qué lindo programa el del aniversario. Y este también para los maestros y los profesores está haciendo con unos comentarios sensacionales. Pero ahorita es tu turno y cuéntanos.
¿Sabes? Rapidísimo, ¿qué película recuerdo yo? Obviamente es antes de que naciera, aunque uno no lo crean, la de Simitrio, mexicana.
Ah,
¿la recuerdas?
Sí, sí, sí.
Pues yo también antes de que naciera, pero sí creo que mi mamá
era la de un maestro ciego.
Sí, en un maestro que está quedando ciego, que prácticamente ve puras sombras.
Exactamente.
Y los alumnos van tomando la personalidad de un niño que nunca llegó a clases, Simitrio. Entonces todas las travesuras, ¿quién las hizo? Simitrio. Es maravillosa, creo que es de los 50 la película.
Exacto.
Es una joya. Pero bueno, lo que les quería platicar hoy es que se acaba de estrenar en Netflix la cinta Que Viva México del 2023. Es una comedia, sátira política le llaman los creadores, más es una farsa si hablamos de géneros literarios, creada por Luis Estrada y es escrita por él y por Jaime Sampietro. Se acaba de estrenar en Netflix, por supuesto yo dije, vamos a verla. Yo soy un tipo muy afortunado porque me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago. Hay momentos en los que lo hace una fuerza, hay muy pocos momentos en que lo hace una fuerza. Este es un gran ejemplo. Pero bueno, es una película que dura 3 horas 18 minutos.
Nada más.
Nada más. La premisa... Pancho es un tipo de clase media-alta y se entera que el abuelo, su abuelo murió y tiene que regresar al pueblo con su familia de clase media-alta a reclamar la herencia o para ver la herencia y asistir al funeral a grandes rasgos. El pueblo es un pueblo perdido, espantoso. Los familiares de este hombre son terribles, pero... El conflicto será un conflicto de opuestos entre unos que se creen clase alta sin serlo, los de la clase media, y otros que son de clase baja, pero que se aprovechan, ¿no? Aquí no es el pueblo bueno, se aprovechan de quien pueden. Se creó una controversia porque nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que era una mala película, y eso obviamente le dio más publicidad, y obviamente yo por eso la vi también, porque dije, pues vamos a ver qué tanta razón tenía nuestro señor presidente. No es mala, es lo que le sigue de mala, es pésima. El lenguaje, los personajes, las situaciones, las locaciones, todo es grotesco. Ahora, al tratarse de una farsa, eso se vale, y dices, ah, ok, entonces puede estar interesante. Pero no, este es uno de los peores guiones jamás producidos. No hay contrastes. El ritmo es idéntico en toda la obra. Y todas las situaciones y todos los personajes son monstruosos. No hay un solo personaje decente. Y no hay un momento en que haya esperanza de algo. Un buen guión en el género que queramos nos va a traer como una montaña rusa, de repente va bien, de repente mal, de repente queremos que se muera, de repente queremos que se salve. Eso es una historia que nos atrapa. Aquí es plano totalmente y lento. Es una caricatura. Y es como un chiste de 3 horas y 20 del que nunca te dicen el final.
Pues sí, y fíjate que es una película aparte que hay que mencionar que ya hemos hablado mucho de ella, porque cuando estuvo en cartelera tuvo una corrida más o menos interesante, ganó cerca de 80 millones de pesos, precisamente por lo que comentaban sobre la crítica del gobierno hacia ella, porque fue boicoteada por IMCINE, pero bueno, ya quitándole todo el aura de todo lo que se dijo, a final de todo queda como quizá uno de los trabajos menos eficaces del Perro Estrada.
Es muy amable, Alfonso. ¿Sabes cómo lo veo yo?
¿Cómo?
Tenemos 1 kilo de basura. O sea, estamos haciendo la película y ya nos dimos cuenta que es una basura. ¿Sabes qué? Vamos a ponerle 1 kilo, vamos a mojarlo y déjalo al sol unos 3 días y lo vamos a llamar arte, mano. Y si no le entendiste la película es porque eres un burgués conformista. Mm. Es que tú no eres el público, porque eso es para gente pensante. Entonces no hay manera de perder. Pero es una basura.
Ok. Y, bueno,
lo siento, tenía que decirlo.
Está bien que lo digas, y además, a final de cuentas, es la opinión de David, que tiene muchos conocimientos de eso, y está bien. Hay gente que vio la película y que le gustó la película, y pues también está bien. A veces el tema o decir ciertas cosas llama la atención, atrapa. Sin embargo, cinematográficamente hablando, sí tiene muchas carencias, como menciona el buen David.
Sí, más allá de fobias y filias políticas, y más allá de muchas cosas, vamos a ver el guión, vamos a ver la historia, vamos a ver a los personajes, y, o sea, gente que yo admiraba mucho, bueno, admiro mucho, la verdad, como a Joaquín Cosío, uh-huh. Está destrozado, o sea, los actores no pudieron hacer nada, ¿por qué? Porque el guión no es bueno.
Lamentablemente a veces pasa, pero bueno. Es una película que está en Netflix, si usted no la ha visto, échele un ojo. No es necesario que la vea de un sentón, puede ver 2 minutos hoy, 5 minutos en un mes.
Y la acaba en 10 años.
O acabarla, como usted quiera, al ritmo que usted quiera. A final de cuentas, digo, el tema es polémico, hay gente que le va a gustar y con todo el derecho del mundo, y está bien. Y hay gente que evidentemente, pues piensa que el director ha hecho mejores películas, como por ejemplo El Infierno, que es una obra maestra.
La Ley de Herodes es
también,
Herodes
también es,
es un gran
bueno.
director, claro. Pero creo que este no es definitivamente su mejor trabajo.
Totalmente de acuerdo.
Pues mi estimado David, te agradecemos mucho, como siempre. La vez pasada no pudimos contactarnos contigo el programa, pero muchas gracias por estar tanto tiempo con nosotros, es una parte esencial del programa.
Solidario y fiel, sí. Muchísimas gracias, David, de verdad.
Muchas gracias. Bueno, pues cuídense mucho y pásensela bien por allá.
Y nos quedamos también con tu recomendación de Simitrio. Es linda película y sobre todo
es icónica. Es eso, como una película con una décima parte de los recursos, pero un buen guión y una historia buena puede marcarte.
Claro.
Claro.
Para bien.
Por supuesto.
Perfectamente.
Siempre apostamos en eso, aquí en la pantalla, que el contenido, la historia, tiene que tener mucho peso, porque si no las cosas a nivel de cine se desbaratan. Gracias, te mandamos un abrazo y bueno, te escuchamos hasta el siguiente fin de semana.
Nos escuchamos el próximo sábado.
Ya está.
Claro, cuídense.
Igualmente, mi David.
Pues mira, fíjate que Roberto Rodríguez García nos dice que la personalidad de Indiana Jones en los poquitos segundos que estuvo adentro del aula se le hace sensacional como recordando a los maestros, pues.
¿Indiana Jones?
Sí, claro. Sí, acuérdate que es un maestro.
Que tiene un montón de fans y demás. Exacto. Por cierto, que están así preparando un nuevo Indiana Jones, que sería el último, y dice Harrison Ford que ya nadie debería interpretar ese personaje.
Exacto.
Creo que tiene toda la razón del mundo.
Cierras los ojos y es Harrison Ford ese personaje.
Y queremos, de los que nos están llamando, tenemos a Martina Marisol Ramos, que dice que vio la película y vio a México y le pareció muy buena. Me parece perfecto, qué bueno que te gustó. A final de cuentas,
muy valioso.
Hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan tanto. y en esa variedad es donde podemos cohabitar. Sin embargo, yo te recomendaría que veas El Infierno también, La Ley de Herodes, que están en Netflix, y posiblemente también te gusten, es de este director, que para nada es un mal director. Tenemos un comentario de Lilia Trinidad, que dice, manda a saludar a todos en el programa, y dice que Anita es el corazón de este programa.
Lilia, te mando un abrazo grandotote, y sobre todo porque se sabe todos los nombres de nosotros, de toda la pandilla de la pantalla. Entonces, para eso es lindo, ¿no? Porque a veces ni yo me acuerdo de mi nombre, si no te creas. Gracias, Lilia, de verdad.
Y nos Jesús habla ella del Karate Kid.
Ah, sí, es cierto.
De Harry Potter, que evidentemente...
De los maestros de la saga de Harry Potter, ¿verdad? Yo nomás me acordé de Dumbledore, del profesor Snape, pero también...
Está Minerva, está la de que maneja los hongos.
Sí, pero...
Es la María Sabina inglesa, que no me acuerdo cómo se llama, pero...
Detrás de unos lentes que no son bifocales, son
como
cuatrifocales, porque se les ven unos ojos enormes, maravillosas. Maravillosas entregas que tuvimos por ahí con los maestros de la saga de Harry Potter. Aquí estamos esperando, ¿cuál es tu comentario? ¿Cuál película que tiene que ver con profesores, con maestros, se te quedó por ahí en el corazón? A Jesús Hernández dice que es Los Coristas. Yo estoy de acuerdo con eso. Es una belleza de película. Apúntenla por ahí si quieren verla. Los Coristas. ¿Nos vamos con más?
Pues nos vamos a un...
Con más corte comercial.
Corte comercial. Regresamos. Hay muchísimo del programa. Tenemos que hablar de lo que está en las plataformas, que es mucho.
Sí, son recomendaciones interesantísimas.
No se las puede perder, se lo digo así.
Sí, ¿sabes qué? También porque vamos a decirles quién está detrás de una entrega maravillosa que está ahorita armando Netflix, quién está detrás de un nombre llamado Pedro Páramo. Volvemos con más, estás en la pantalla.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a la pantalla. De hecho, Anita estaba mencionando uno de los temas interesantes, es que se va a filmar una de las novelas más importantes de Latinoamérica, que es ni más ni menos que Pedro Páramo de Rulfo, que es un autor muy difícil de
es el realismo mágico, Alfonso
Casas. Y normalmente
Casas.
No se logra llevar bien. Otro de los autores que no lo han llevado bien al cine, pues es García Márquez también.
Claro.
Las películas han fallado. Sin embargo, en esta ocasión Netflix apuesta para hacerlo
y
pone un gran actor, un actor muy carismático que está haciendo muy bien las cosas. ¿Cómo se llama, Anita?
Pues fíjate que nada más y nada menos, si Juan Rulfo va a Netflix, tenía que ir de la mano con Manuel García Rulfo. Entonces ahí va a estar nuestro querido Manuel García Rulfo encabezando el reparto de Pedro Páramo. Lo tendremos próximamente en una superproducción que está preparando Netflix para tenerla en streaming.
Se está, creo que ya filmado y todo, entonces es muy interesante.
Por supuesto.
Vamos a ver qué pasa, creo que es interesante, siempre es un riesgo intentar hacer a Rulfo, pero bueno, en una de esas hacen una gran película y tenerlo a él como actor, pues es una garantía. De hecho, se aprobó ya la segunda parte del Abogado de Lincoln,
claro,
que le dio a conocer muchísimo en Estados Unidos. De hecho, la nota de la que estamos hablando, en Estados Unidos, en El Abogado de Lincoln, va a interpretar a Pedro Páramo.
Exactamente. Lincoln Lawyer ya lo tiene como tatuado en su piel. Este actor tapatío que, bueno, se ha puesto a niveles estratosféricos. Le mandamos un gran abrazo, le deseamos toda la suerte del mundo. Sabemos que está comprometidísimo ahorita con el rodaje de Pedro Páramo y también ya está casi listo lo de Lincoln Lawyer 2 en la segunda temporada.
De hecho, más adelante vamos a hablar, bueno, de una vez hablamos del que acaba de salir en HBO la película. Un viejo gruñón, creo que la llamaron.
Un vecino gruñón.
Mi vecino gruñón. De hecho, estuvo hace no tanto en cartelera. De los tiempos en los que una película sale de taquilla y entra a las plataformas, se ha reducido formidablemente. De hecho, eso afecta muchísimo al cine, porque muchas películas que podrían hacer una corrida larga en el cine, pues la van cortando porque va directo ya casi casi a plataformas.
En su título original, A Man Called Otto, podríamos checarlo como un remake de una película de hace 2015 más o menos, que es una película sueca, que también se llamaba casi igual, ¿no? A Man Called Ove. Y verdaderamente es una maravilla también esta versión sueca. A mí, te puedo decir la verdad, yo sí lloré, en serio. Manuel García Rulfo está dentro de esta película. Obviamente tiene un papel pequeñito, pero es un papel que soporta a la gran Mariana Treviño, que definitivamente soporta al mismo tiempo al gran Tom Hanks. Entonces, ahí en su actriz de reparto, esa Mariana Treviño hizo maravillas con ese papel.
Sí, la produjo Tom Hanks, recuperó más o menos 100 millones de dólares, un poquito más, ¿no?, en Estados Unidos. Y es una película que, sin ser la gran cosa, es una película que se deja ver, que conmueve y que es ideal para verla el fin de semana.
¿Por qué sin ser la gran cosa?
Pues no es la gran película tampoco, es una película que deja un bonito... Por eso, es una película agradable,
cuidada,
pero...
Ahorita, con una buena historia, okay. Buenas actuaciones.
¿Cuántos Oscars va a ganar?
No estoy diciendo que sea la
superproducción. ¿Cuántas nominaciones va a ganar?
No.
Es una película que se deja ver y está perfecto que se deje ver, y en plataformas la gente la va a disfrutar mucho. Lo que digo es que tampoco es la gran película, pero es una película
bien hecha,
que conmueve, que llega perfectamente al público,
y
de esas que hacen falta ver de vez en cuando, que te dejan algo con un buen sabor de boca, sin necesidad de ver sangre, bombas, explosiones, ni nada.
Ni los millones de dólares en producción y efectos especiales. Es algo tranquilo, que llega al corazón, con buenas actuaciones y buena historia.
Y lo interesante es que tiene dos actores mexicanos importantes dentro de la historia.
Exactamente. Cerramos con eso. Lo que estamos platicándoles a ustedes es que El Vecino Gruñón ya llegó a plataformas y está en
HBO Max. De hecho, posiblemente, vienen varias películas que están sacando por los cambios, y es una de las que es interesante. Pero, rápidamente, para cubrir el tema de Netflix, porque... Usted sabe que ya hablamos de Que Viva México, que está ahí. Y solo son 3 horas y cuarto.
Pues qué bueno que está en Netflix, ¿no?
Para
como dice Alfonso, la vea de aquí a diciembre.
También está La Madre. Fíjense que es una película de acción donde sale Jennifer López, J-Lo, que es una asesina impresionante. Y de repente ella dio una hija en adopción, por alguna razón quieren matar a la hija y entre las dos tienen que escapar. Es un churro absoluto, pero con el encanto de J-Lo, que es una estrella de cine, que tiene muchos seguidores, que tiene mucho encanto, y que eso es lo que de alguna manera ayuda a una película que de otra manera es medio mala. Si la quiere ver y le gusta J-Lo, puede pasarla bien. Es una película dominguera.
Oiga, ya había hecho algo similar, un tema similar, antes de tanta cirugía y de tanta cuestión así de postproducción en su cuerpecito, ya había hecho un tema parecido, que de hecho ella empieza a entrenar box para darle la torre.
Es que es cuando tenía en Durmiendo con el Enemigo, creo que se llamaba.
Era Julia Roberts durmiendo con el
enemigo. Ah, no, era Jennifer López.
No,
ella tiene un
jovencito.
Marido golpeador en su pasado.
Exactamente,
en las películas.
Pero no era Durmiendo con
razón.
El Enemigo. Ese título es como del 92, 91, y no es con J-Lo.
Ahorita vamos a investigar qué película de Jennifer López se pone a golpear gente y la avisamos. Bueno, y también hay una película,
¿Híjole, qué?
A mí me encanta, es una película que se llama 1408, es una película está basada en un libro de Stephen King,
Pero estás hablando de Netflix, ¿no?
Sí, sigo hablando de Netflix, okay. Es 1408, es una película de horror donde el personaje principal dice, okay, voy a descubrir todos los fraudes que hay de las casas embrujadas y demás. Entonces lo vemos al principio, que se mete en una casa, este es un fraude, los fantasmas, y de repente entra a un hotel a Nueva York de la habitación 1408 y ¡cam! Se le acaba toda la risa. Es una película aterradora. Me acuerdo que la vi con mi hermano y los dos estábamos, ¿dónde nos fuimos a meter? La padecimos, ya al final baja un poco, y también es interesante que en esta película la usó Stephen King al principio para narrar cómo escribir un personaje. Entonces narra una escena donde trabaja al director de este hotel, uh-huh, junto con el personaje principal y cómo lo va cambiando de acuerdo a sus habilidades literarias.
Alma Leticia Álvarez Ortega nos propone El Padre, que también está en Netflix, para que la vean.
Esa película,
con Anthony Hopkins.
Ya habíamos hablado mucho de ella, ganó los Oscar, ganó él el Oscar a esa película, entonces es una muy
gracias
buena
por
recomendación,
sí,
para
claro
hacerlo. Y rápidamente, John Cusack es uno de los actores con Samuel L. Jackson. Si les gusta el horror, que no es el horror donde ves de anatomía, donde, ahí va un hígado, ahí va el pulmón, si no es un error más psicológico, échele un ojo. A mí me pareció estupenda.
¿El título, otra vez?
1408, que
muchas
sumado
gracias
da...
¿Qué?
13. Bueno, no era tan difícil, pensé que iba a ser aquí.
Yo pensé que
todos
decías alguna simbología más profunda de la película. Perfecto, muchas gracias.
Después de este fracaso en vender la película, véanla, de hecho vale la pena. Vamos a Amazon. Amazon tiene dos películas, una que ya hemos comentado, Air, que estuvo otra vez hace muy poco tiempo en cartelera. Es una de las películas que dirige Ben Affleck, donde sale Matt Damon, es sobre Michael Jordan, y ayer la vi.
Dije, más bien el lanzamiento de los zapatos que se iba a poner Michael Jordan, ¿no?
Bueno, es de cómo
sí,
se hizo lo del
logo y
cómo hicieron el trato. Sí, sale Michael Jordan
de espaldas
en documentales,
okay,
en cosas
sí,
de lo
claro
que hizo, porque todo el mundo sabe lo que hizo. Pero está muy enfocado a su madre. De hecho, Ben Affleck, cuando iba a hacer la película, va con Jordan y le dice, oh, gran Jordan, aquí está
así
el guión. ¿Lo apruebas? Porque ellos dicen, si Jordan no aprueba el guión, no hacemos la película
claro
de ninguna manera. Entonces, Jordan dijo, okay, está muy bien. Pero me gustaría que saliera mi madre como un personaje porque es muy importante. Y también
nos quedó
gustaría
clarísimo que era importantísimo la madre de Jordan.
Y también hay otro actor muy importante,
Viola
que dice,
Davis,
quiero que uh-huh vaya este actor. Entonces agarraron esas opiniones, volvieron a escribir el guión y uh-huh ya sale. Es una película muy buena, muy atractiva. Si le gusta la música de los 80s, le va a fascinar. ¿Tú ya la viste, Jania? Todavía no.
No, ya, ahorita que está en Amazon me la voy a aventar.
Definitivamente es muy buena recomendación. Nos están pidiendo recomendaciones, entonces póngala dentro de, si usted tiene Amazon, esto se llama Air, como aire, y está ahí la dupla maravillosa de Ben Affleck y Matt Damon.
Y también, curiosamente, hay otra película, bueno, la vamos a mencionar y ahorita vamos con las llamadas, que hay muchísimas llamadas. Que es Citadel. Citadel está producida por los hermanos Russo, es una gran producción de Amazon que está haciendo bien las cosas. Nosotros creemos, y usted se acuerda de nosotros, que varias de nominaciones va a ganar en los próximos Oscars. Viola Davis va a estar nominada como mejor actriz de reparto, no lo dude, y posiblemente alguna nominación por ahí se puede ir. Incluso Ben Affleck podría estar nominado como director
ya
o como guión.
Ya ha estado nominado antes.
Por algo ganó sí la película. Ganaron por guión por The Good Will Hunting, que estuvimos hablando sobre El Maestro. Entonces, vale la pena. Pero bueno, hablando de Citadel, Citadel es una historia de detectives de los hermanos Russo que usted puede recordar, ahorita lo estamos platicando con Jania. ¿Por qué películas, Jania?
Por Endgame, Infinity War y la de la segunda de Capitán América, la del Soldado del Invierno.
El Soldado del Invierno.
Que son películas bastante sólidas, pero yo no sé, saliendo de Marvel, qué están haciendo los hermanos Russo, porque nomás el chicle no pega.
Son buenos a la hora, o sea, les encantan los efectos. Y en Citadel es, okay, aquí van los efectos. Y no hay mucho más allá que los efectos. De hecho, tú ves, dices, no me inventes, no saques esto. Los actores tampoco creo que son muy carismáticos.
Priyanka Chopra, no, a mí no me encanta
No le crees nada.
No.
Y tampoco el actor, o sea, dices, sí, están guapos, tienen carisma, pero nada más. Y de hecho se les compara mucho con una serie también de detectives o de espías, más bien, que es Jason Bourne, que también la puede encontrar fácilmente en Amazon. Y por favor, véala. Esa es una joya.
Olivia, mil gracias. Ya nos ayudó a recuperar memoria. La de J-Lo se llama Nunca Más, la cuando empieza ella a ser boxeadora y le da en la torre al señor.
A su marido.
Exactamente. Y la de Julia Roberts es Durmiendo con el Enemigo. Olivia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Olivia.
Fin de semana.
Pues bien, Anita, tú nos ibas a hablar de una película que tú viste, ¿no? Que te había conmovido. Pues mi imaginación.
Es el corto que ya tenemos en nuestras redes sociales que me conmovió en serio y muchísimo. Muchísimas gracias también a María Concepción Gallardo Godínez, que nos dice que ella recomienda la película de Michelle Pfeiffer que se llama creo que...
Hablas Peligrosas, creo que es el nombre que le pusieron.
¿Sí?
Sí, ella es una maestra. Y también hay una que es con este actor... Y chicano, que es muy bueno, que también salió en Suit. ¿Cómo se llama? Este actor, déjeme, me acuerdo. Es un profesor de matemáticas con alumnos hispanos, que creo que se llama la película Stand and Deliver, que es muy, muy buena, vale mucho la pena. También nos están recomendando aquí la película de La Ballena.
Exacto, Santiago Esteban Rodríguez Galindo se acordó de Whale y tienes toda la razón. Él era maestro y ocultaba obviamente toda su condición gracias al internet, ¿no? Y sacar todo tras de la pantalla. Que al final, ya no te voy a platicar por si no la has visto, pero también tienes toda la razón. Muy buena película.
Edward James Olmos.
Sí, tienes toda la razón. Estaba de una secundaria chicana, ¿no? Algo así.
Sí, que eran los alumnos que nadie los quería y que logra convertirlos en expertos en matemáticas. Les da también el primer examen que si hicieron trampa, repiten el examen y lo hacen muy bien.
Adela Jiménez García tiene una historia maravillosa acerca de los maestros. Fíjate que Adela tiene la gran fortuna de llevar relación de amistad con su maestra de la clase de biología durante más de 50 años. O sea, de veras que te sacaste la lotería con esa anécdota. Muchísimas gracias, Adela, y gracias por compartirla, definitivamente.
Pues sí, realmente la situación con los maestros ayuda mucho a definir vocaciones. Hay maestros que ayudan a encontrar a los alumnos también el camino, a decir esto es lo que me gusta, los protegen, los cuidan, los van conectando también. Entonces es una de las profesiones más interesantes y también más difíciles. Cada vez es más complicado ser maestro por varias razones. Una de ellas, por ejemplo, es la cantidad de tecnología a la que se manejan, donde viene mucha información y donde mantenerse actualizado el maestro es complejo. No, y aparte porque tiene con ellos que le están mencionando, pues tiene que encontrar la manera de ayudarles a que ellos vean qué realmente sirve y qué realmente no. Porque se dicen tantas cosas, hay tantas mentiras, tantos errores.
Claro, con mantener la atención ya con eso es...
Bueno, ya ahorita... La atención de mapaches que tienen muchos de los alumnos es increíble.
Raúl Pérez Olórzano también coincide en que la película de Al Maestro con Cariño la lleva en el corazón y le ha marcado muchísimo. María Godínez Aguilar, les agradezco mucho por mantenerlos al día con las recomendaciones. Muchas gracias. Buenaventura Romero Martínez, gracias por estar con nosotros en este día. Hay que...
Bueno, llegó la hora de... mandar los regalos y decir a la gente quiénes son los ganadores. Tum, tum, curse los dedos. En este momento entramos con una mano santa.
Ándale, qué maravilloso. Pues ahí está tu mano santa.
No, yo no, la mano no tengo santa, ni el cabello, que ya tampoco lo tengo.
Y los papelitos y todas las llamadas al aire, aquí estamos listas. La primera va con Martina Marisol Ramos González, es nuestra primera ganadora. También tenemos a Salvador Pérez, nuestro segundo ganador. Tenemos también a María Concepción Gallardo, nuestra tercer ganadora. ¿Tienes por ahí alguien más?
Sí, tenemos... ¿A quién se lo damos? A Lilia Trinidad. Me lo acaban de mover, pero es Lilia Trinidad Rocha. Le agradecemos mucho sus comentarios. Ella también gana.
Y también Jania tiene el último pase doble.
Y por último tenemos a Alma Leticia Álvarez Ortega.
Alma Leticia, también te vas al cine para que escojas película y horario durante esta semana y obviamente te acuerdes de nosotros y sigas con nosotros a lo largo de tus sábados. Aquí tenemos buenas recomendaciones para plataformas.
Pues ya está, eso es todo por el programa de hoy. Muchísimas gracias a Daniela, a Tania, a Gerardo,
a Naomi,
que
a David también,
a David,
y a usted,
Anita,
principalmente a usted, que nos escucha cada sábado, que se pone en línea con nosotros, haciendo comunicación efectiva, y a todos los maestros. Les va un abrazo, nuestra admiración y reconocimiento.